Gran Canaria.
Estar informado.
Once y cinco de la mañana, como siempre, comienza una nueva edición, en este caso de lunes 20 de julio, de la mañana en Gran Canaria. En la mesa técnica, Julio Abreu, un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Parece mentira que unas pocas semanas después de que hayamos entrado la nueva normalidad, las cosas estén así. A mediados de junio, finales, todos nos alegrábamos mucho de que por fin dejábamos atrás el confinamiento y también nos alegrábamos y nos felicitábamos de nuestro comportamiento durante ese tiempo y nuestra respuesta como sociedad. En la nueva normalidad se nos seguía pidiendo, no obstante, responsabilidad, respetar las normas, mantener la distancia, usar la mascarilla. Consejos que ahora muchos parecen obviar, entregándose a un comportamiento irresponsable. Son ya más de 100 los brotes que se han producido en la península, algunos de ellos ya en Canarias. Y por cierto, este fin de semana en las islas hemos visto situaciones increíbles. Concentraciones de muchos jóvenes bebiendo, bailando, sin mascarilla, sin distancia. Bueno, jóvenes, por cierto, y no tan jóvenes. Como si esto no fuera con ellos. Como si no hubiéramos tenido miles de muertos en España. Como si no nos hubieran advertido de que la economía de nuestro país no soportaría otro confinamiento. La verdad es que poco nos pasa si vemos estas imágenes. Pero no nos podemos dejar de plantear una cuestión. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que ahora hagamos las cosas bien? Pues eso nos planteamos. ¿Qué es lo que le tenemos que decir a todas estas personas para que cumplan las normas? Yo creo que no es tan difícil, ¿verdad? Es cierto que aquí en Canarias no hace falta llevar mascarilla, de momento, de forma obligatoria. Es una situación que nos coloca tan solo, al igual que otra comunidad autónoma, Madrid, porque el resto de regiones en todas ya se ha aprobado el uso obligatorio de la mascarilla. Pero yo creo que es bueno ser responsable de forma individual. Nos es bueno para nosotros mismos y también para el resto de personas. Bueno, pues es un tema que hoy vamos a analizar. Lo haremos con Miguel Ángel Ponce, que es diputado del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, pero también neumólogo. Vamos a ver qué es lo que opina acerca de esas concentraciones que hemos visto de mucha gente y a poca distancia y sin mascarilla. Por ejemplo, para no irnos más lejos, este fin de semana en Maspalomas, en el centro comercial El Faro. Hablaremos también de los autónomos. ¿Por qué? Bueno, pues porque recuerden ustedes que podían cobrar una ayuda de, prestación que se les daba de alguna forma en compensación por el cese de actividad. El gobierno de Canarias se hacía cargo del 30% de esa ayuda. Se podía solicitar desde el 5 de mayo y hoy nuestros protagonistas lo van a escuchar dentro de unos minutos, nos cuentan que todavía no han cobrado esa ayuda. Buscaremos su punto de vista, pero también el del gobierno. El viceconsejero de empleo, Gustavo Santana, va a estar también con nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la zona comercial de Triana? Hasta 12 establecimientos han tenido ya que cerrar sus puertas. ¿Por qué? Pues por los malos resultados. Apenas hay clientes, echan en falta turistas, que hay, pero muy poquitos, y obviamente los negocios tienen un límite económico temporal para el que, obviamente la situación les está volviendo cada día más y más complicado. Hablaremos de nuestra tertulia con Pepa Luzardo y María Fernández, de estas situaciones, de cómo está ahora mismo Las Palmas de Gran Canaria. También estaremos pendientes del Temudas Fest, que este año deberíamos estar celebrando ya en este mes de julio, pero a consecuencia de la pandemia y del coronavirus se ha retrasado hasta finales de agosto. Hablaremos con su directora Marisol García. Y durante estos días, vamos a poder escuchar también otro reportaje que hemos estado trabajando durante estos meses de confinamiento y que tienen ustedes en la página web de COPE Gran Canaria. Se llama Españoles Solidarios y está basado en lo que hicieron las personas los unos por los otros durante el tiempo del confinamiento. Los sanitarios, los pacientes, la sociedad en general. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 4. Habla de los que transgredieron las normas, de los que no se quedaron en casa. Y teniendo en cuenta el panorama general, yo creo que viene bien que comencemos precisamente por ese capítulo 4 para recordarnos que tenemos que respetar las normas. Bueno, pues son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en esta mañana de verano de COPE Gran Canaria. Por cierto, felicidades a todos aquellos que ya están festejando y disfrutando de ese merecido descanso. Al resto nos falta un poquito más o un poquito menos, depende de cuándo hayamos elegido disfrutar del periodo vacacional. Quien les habla, Santiago Morollón, está aquí al pie del micro esta jornada de lunes y también lo está Ainhoa Martín. Muy buenos días, Ainhoa.
Buenos días.
Que nos va a contar qué es lo que está pasando ahora mismo, este lunes.
Comenzamos contándoles que Canarias y Madrid son las comunidades autónomas españolas que aún no han obligado a los ciudadanos el uso de las mascarillas. El gobierno canario ha intensificado los controles para que se cumplan las normas ya existentes en diferentes puntos del archipiélago. Es decir, la Policía Canaria y otros cuerpos recuerdan que esta protección se debe usar en espacios cerrados y en aquellos públicos donde no se pueda garantizar una distancia física de 1,5 metros entre las personas. Jesús González, subcomisario de la Policía Canaria, insiste en que si se incumple las normas, se está sancionando a los ciudadanos.
Estamos haciendo especial hincapié en zonas turísticas, como Tenerife, puede ser por la zona del sur, Gran Canaria, también la zona del sur, y en las islas menores por mediación de la policía local. Se está sancionando, lo que pasa es que las directrices que hemos dado a los agentes, en primer lugar, es primero en un aspecto educativo, es decir, la gente tiene que concienciarse seriamente de que para tener una seguridad sanitaria en el conjunto de la ciudadanía, primero tiene que ser propia, cada uno particularmente. Entonces sí, hemos extendido boletines de denuncia, pero afortunadamente la gente con la que interpelamos, la gente con la que abordamos, sí colabora en un 95% de los casos.
Y este domingo, Salvamento Marítimo rescataba 8 inmigrantes magrebíes que viajaban en una patera que se encontraba a unas 3 millas y media del sur de Maspalomas. Además, durante el día de hoy, continúan buscando 5 embarcaciones en los alrededores de las islas en las que viajarían 190 personas a bordo. La llegada de inmigrantes ha alarmado a vecinos de la zona costera que temen que esto pueda producir rebrotes en los casos de coronavirus. Sin embargo, Arcadio Díaz Tejera, juez de control del CIE de Barranco Seco, asegura que los inmigrantes que llegan de forma irregular están controlados y se les realiza el PCR, y el problema, decía, serán los pasajeros regulares.
No solo no tienen que temer porque se les hace el test apenas llegan a la costa, y luego si alguno está positivo pasa su cuarentena en un lugar aislado. Por el contrario, sí que hay que temer de un turista británico o un turista norteamericano o un turista brasileño. ¿Por qué? No se le ha hecho el test en origen, no se le ha hecho el test en destino. Y al ser islas, por su propio nombre, estamos aislados y la única posibilidad es que nos lo traigan. No serán los inmigrantes subsaharianos porque se les hace el test.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de 16 años como presunto autor de delitos contra la seguridad de tráfico y robo de vehículos tras comprobar que un vehículo siniestrado había sido sustraído en Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana, conducirlo y colisionar con varios coches en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Enoa. ¿Nos cuentas también qué es lo que están diciendo ahora los rotativos en su ámbito digital?
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con la crisis del coronavirus. Marruecos localiza un brote de COVID-19 tras los positivos de migrantes en las islas. Además, en economía, la incertidumbre sobre el turismo lleva a los canarios a ahorrar más de la media. También en sucesos, detenido por acosar a un conductor y tratar de huir el de la Guardia Civil en vecindario. En deportes, polémica en un partido de ascenso de tercera división. Y otro suceso, 2 policías salvan la vida a una mujer que trató de suicidarse en vecindario. Además, en el Canarias 7, por su parte, dan positivo 46 de los 61 inmigrantes que llegaron a Fuerteventura. Este lunes comienzan a bajar las temperaturas en el tiempo. En vídeos de fiesta en la playa, sin las medidas de seguridad, se sigue sin respetar la distancia de seguridad, como demuestra el vídeo de clientes de un bar a primera línea de playa en Maspalomas. En sanidad comienza el control del uso de mascarillas en Gran Canaria. Y también en sucesos, rescatados en un cayuco al sur de Gran Canaria. Además, también contarles, como siempre, que pueden estar informados de todas estas noticias y otras en nuestra página web cope.es/Canarias.
Gracias, Noa. Vamos con el deporte. Repasamos la información deportiva con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Buenos días. Último partido de la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada será frente a la Extremadura a las 5:30 de la tarde, hora canaria. Y es que ni la Unión Deportiva Las Palmas ni la Extremadura se juegan absolutamente nada en la tabla clasificatoria. Por eso se adelanta al resto de la jornada, que será a las 8:00 de la noche, hora canaria, horario unificado para el resto de la última jornada, la 42 en la segunda división del fútbol español. Por otra parte, se jugó las semifinales de la fase de ascenso a la segunda división B y será la Unión Deportiva Tamaraceite, que venció 1-0 al Marino, y también el San Fernando, que ganó 4-0 frente al Tenisca, los que jueguen la final para saber quién estará la próxima temporada en la segunda división B del fútbol español. Y en baloncesto sigue preparando el Herbalife Gran Canaria, confeccionando lo que va a ser la plantilla. Parece que está muy cerca la contratación de Colón como base, y también está pendiente la contratación de Albici para completar casi lo que va a ser la plantilla del equipo de Porfi Fisac.
Gracias, Juanfran. 11:14, establecemos contacto con el 112 Emergencias Canarias. Ahí está su portavoz, Cande Ceballos. Cande, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Cuéntanos cómo ha ido las últimas horas.
Pues en relación a estas primeras horas de la mañana, por el momento el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública. Y en relación al incendio declarado en la tarde de ayer en la zona de Los Campitos, en la capital tinerfeña, Secopín del Cabildo de Tenerife informaba sobre las 11 de la noche al 112 del Gobierno de Canarias que ya había sido controlado. Por último, hay que recordar a la población que se mantiene activa la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las islas del Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, por lo que se deben extremar las precauciones.
Cande, gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
11:15, vamos con el Twitter. Bueno, pues Inao, cuéntanos de qué se está hablando.
Pues hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas está Gerona. Según el diario ABC, se ha producido un sabotaje independentista en el AVE en Gerona para protestar contra la visita de los reyes a Cataluña. Muchos están criticando estas actuaciones en la red social. Además, otro de los titulares que se convierte en tendencia es que José Blanco, el exministro socialista, vende por carta a empresas del IBEX sus contactos directos con ministros. Muchos usuarios de Twitter critican que ya ni siquiera se esconden reproches.
¿Pero
y críticas.
¿Esto qué es? ¿Que te da su teléfono?
No.
Te lo prometo que lo he entendido así, de verdad. ¿Sí? En plan, oye, ¿quieres el teléfono de este ministro?
No, pero estaba vendiendo que tenía contactos y relaciones con los ministros.
Ah,
y...
o sea, que presume de ello.
Exacto.
Ah, bueno. Bien,
y
estupendo.
Bueno, lo estaban criticando todos los usuarios de la red social también. Los rebrotes continúan también entre las tendencias de hoy y el uso obligatorio de las mascarillas, que ya se ha impuesto en casi todas las comunidades autónomas españolas, como ya comentaba, en Canarias todavía no lo tenemos, ya veremos qué pasa y como siempre, y por último, el feliz lunes y feliz semana.
Igualmente, feliz semana para ti. Hombre, la verdad es que si nos damos cuenta todos estamos un poquito conectados. Dicen siempre que en menos de 5 contactos puedes conocer a cualquier persona en el mundo y si te pones a pensar, yo creo que efectivamente es así. Hablamos, por ejemplo, de Juan Verde, que es un gran canario que está en Estados Unidos. Y dices, yo conozco a Obama, o te puedo presentar a Obama a través de un contacto. Y dice, ¿cómo? Mira, pues conozco a Juan Verde, que como fue asesor comercial con Obama, pues ala, ya está. ¿Te das cuenta? Y no, fíjate, a un paso del expresidente de Estados Unidos.
Sí, estamos tan cerca.
Hasta luego. 11:17, vamos con el tiempo. Vamos a conocer la previsión meteorológica para esta jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo en el este, sur y oeste de Gran Canaria, así como en Cumbres, por temperaturas superiores a los 34 grados. Nos lo cuenta Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días. En el norte, por debajo de 700 metros, cielo poco nuboso, tendiendo a cielos nubosos durante la mañana, con apertura de algunos claros por la tarde. Y en el resto, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso moderado y máximas en descenso de ligero a moderado. Se registrarán máximas de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será de norte a nordeste, que será fuerte en vertientes sureste y noroeste, especialmente a últimas horas, cuando son probables rachas localmente muy fuertes que superen los 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:17, una pausa y entramos en materia en esta mañana de COPE Gran Canaria, viernes, mejor dicho, madre mía, ojalá fuera viernes, lunes 20 de julio.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Apuesta por una formación inteligente, profesional y universitaria con la mayor protección laboral. Elige los ciclos superiores de ICSE y con acceso a grados en Ingeniería Informática, Tecnología de los Alimentos, Psicología, Derecho, Relaciones Laborales. Infórmate en nuestra jornada de puertas abiertas todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en www.ICSE.es.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
11 y 20, bueno, pues vamos a comenzar hablando de los autónomos. En Canarias muchos todavía no han cobrado la prestación por cese de actividad a consecuencia de la pandemia de coronavirus. Es una medida de emergencia para estas personas que se plantea a consecuencia precisamente del confinamiento. El Estado tenía que hacerse cargo del 70% de esa ayuda, esa parte la están cobrando, y el Gobierno de Canarias se tenía que hacer cargo del 30%, y esta ayuda parece que no demasiados la están cobrando. Se podía solicitar desde el 5 de mayo, recordemos, desde el 5 de mayo ya, 2 meses y medio, y me parece que no demasiados autónomos todavía en Canarias han logrado, conseguido el cobrar esa prestación por parte del Ejecutivo Canario. Por lo menos no lo ha conseguido nuestro próximo protagonista, es un autónomo, y denunciaba el caso en nuestros micrófonos, recientemente nos llamaba para contárnoslo. José Tomás Granados, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola Santiago, buenos días.
Este asunto, José, nos lo contaba el pasado viernes, hoy lunes entiendo que sigue sin cobrar usted ese 30% de la ayuda.
Sí, así es exactamente. Pero bueno, un poco para por aclarar los términos. Realmente yo lo que estoy un poco, digamos, frustrado, uh-huh. aparte por supuesto de no haberlo cobrado, porque creo que había otros métodos y otros sistemas que el gobierno canario podía haber especificado y para que esta ayuda funcionara exactamente como ha funcionado la del gobierno, que dicho sea de paso, tengo que mandar mi profundo agradecimiento a las mutuas, sobre todo a las mutuas canarias, porque cuando el gobierno aprobó la resolución y el decreto ley para concedernos esta prestación extraordinaria, a la semana ya yo había presentado, creo que fue el día 25 de marzo, yo había presentado a través del ordenador mi solicitud de prestación a la mutua, uh-huh. y el día 26, un día después, ya estaba la solicitud tramitada. Y a los 10 días ya me mandaron un email con la resolución diciéndome que la tenía aprobada. Y a partir de ahí he cobrado todos los meses religiosamente mis 661 euros, que es lo que me corresponde, por esta prestación extraordinaria. Vale, el gobierno canario...
Eso, vamos a aclararlos, venga.
Sí, el gobierno canario, la prestación del 30%, uh-huh. que podía haberlo hecho de la misma manera, mes a mes, para complementarlo, porque lo necesitamos, en una parte tiene razón, porque dijeron que se iba a hacer de un solo pago. Entonces, vale, me imagino que no se ha abonado hasta ahora porque estaban esperando a que terminara la prestación extraordinaria el día 30 uh-huh. de mayo para abonarla. Pero es que no solo no la han abonado, sino no tenemos información de ningún tipo. Ni siquiera he recibido lo que es, si se me ha aprobado la solicitud.
En el caso de la prestación del 30% de Canarias, ¿esto se pedía aparte de la del Estado? ¿Cuándo la solicita usted?
Mire, al día siguiente de que lo aprobaron, el día 6 de mayo, y decían uh-huh. que tenían de plazo hasta el 6 de julio, fíjese, al día siguiente ya mi solicitud estaba en el ordenador, recibí el único email que he recibido, que es automático, que dice solicitud iniciada, pues desde el 6 de mayo no he recibido absolutamente ningún tipo de contestación. Si la solicitud tiene algún defecto, si está aprobada, nada absolutamente. Me he llamado a los teléfonos del gobierno canario, del Servicio Canario de Empleo. Ahí me dieron un correo para que pidiera toda la información. Ni siquiera se han dignado a contestarme, porque hay muchas dudas sobre esta prestación, al menos las teníamos. Yo no sabía si esta prestación era solamente de un mes, si creo que no, que va a ser el 30% de los tres meses que hemos cobrado del Estado.
Y esa ayuda, como nos ha contado usted, en principio se cobraba toda de golpe, los tres meses, el 30%, en función de cada autónomo esa cantidad, vale, obviamente.
Por eso tiene cierta lógica que a lo mejor hayan esperado que terminara los tres meses del Estado para abonárnosla.
Pero claro, pienso yo, José Tomás, ustedes necesitan en el día a día esa ayuda.
Pues claro, claro que sí.
Porque si no claro cuentan con ella, a lo mejor, para pagar a sus proveedores, no sé si todos los autónomos tienen ese dinero en su cuenta para hacerle frente a los pagos, o a lo mejor hay alguno que tenga que pedir un crédito al banco, por ejemplo.
El 90% de los compañeros que conozco, imagínese, cobrando 661 euros al mes, que eso no da, vamos, ni para la comida de casa.
Claro.
Entonces, dígame usted, esta prestación que estamos esperando como agua de mayo del 30% para complementarlo, ya no solo no es que no nos lo hayan abonado, sino que no existe ningún tipo de información por ningún lado, ni de cuándo nos la van a abonar. Ni siquiera, ya le digo, a fecha de hoy, yo ni siquiera sé si mi solicitud de prestación, que lo hice a través de los cánones expuestos del Servicio Canario de Empleo,
claro,
ni siquiera sé si está aprobada. Llamo a todos los teléfonos, nadie me sabe dar información, mando correos, nadie me contesta. Y entonces es una falta de información
tremenda,
brutal.
Claro. José, cuando usted se pone en contacto con la administración, llama al teléfono, le dan un correo electrónico, entendemos obviamente que usted escribe un correo electrónico a esa dirección, que se ha quedado sin respuesta.
Sí, porque yo en un principio tenía varias dudas, no sabía si esto de la prestación, porque tampoco lo aclaran en la resolución, era solo un mes, o nos iban a pagar el 30% efectivamente de estos tres meses pasados del Estado. Todas esas dudas las preguntaba y decía que cuando iban a preguntaba cómo estaba mi solicitud a fecha de hoy y no he recibido respuesta de ningún tipo.
Claro. O sea que, para situar todavía más a los oyentes, no es la primera vez que hablamos de este asunto. A finales del mes de junio la consejera de Economía estaba con nosotros y por aquel entonces Elena Máñez nos daba algunas cifras, por ejemplo, que se habían recibido 30.000 peticiones y que se habían abonado en torno a 1.000 aproximadamente y revisadas del total de peticiones un 11%. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece que tan solo 9 personas estaban a cargo de lo que es esta prestación y decía la consejera que se iban a incorporar más refuerzos. Es una duda que ahora se la vamos a plantear al viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, que en unos minutos va a estar con nosotros. Pero para terminar la fotografía que nos deja este autónomo, José Tomás, José, ¿cuál es su ámbito laboral?
Yo soy músico profesional.
Vale. ¿Es usted autónomo? ¿Está trabajando en una banda actualmente, en alguna orquesta?
No, soy músico y cantante solista profesional. Mi centro de trabajo, donde siempre he actuado durante muchos años, están totalmente cerrados todos. O sea que estoy ahora mismo desde hace meses, como la gran mayoría de los compañeros.
¿No tiene usted ingresos, claro, desde hace tres meses?
No, nada. Solamente el único ingreso que ha entrado en mi hogar ha sido los 661 euros que a través de la mutua hemos cobrado de la prestación extraordinaria del Estado.
Y para tener otra referencia, José, más o menos aproximadamente en un mes normal, ¿cuánto dinero ingresaba usted o cuánto dinero necesitaba pues para desarrollar la vida, obviamente, mantener su actividad profesional y hacer los pagos de la casa?
Normalmente la media que yo, digamos, neto descontando los impuestos y demás, pues yo venía cobrando unos 1.500 euros al mes. Había meses que, por supuesto, dependiendo de actuaciones, pues a lo mejor cobraba más. Y claro, de 1.500 a cobrar 661, pues hay muchísima diferencia. Y como la gran mayoría de los canarios, con mi hipoteca y con los gastos que normalmente toda persona tenemos en el hogar.
¿Tiene usted hijos?
Con familia, con dos hijos, por supuesto, con familia, con dos hijos. Entonces creo que el gobierno canario, y más si es verdad todas las noticias que han salido, que incluso había un superávit que se autorizó a utilizar el gobierno canario, o sea que nos digan que no hemos recibido la prestación por falta de medios. Es que de verdad, a mí me resulta un poco tercermundista, de verdad.
Bueno, la verdad es que se hagan cargo los oyentes. Vemos muchos ejemplos, obviamente, de personas que no tienen recursos, que viven con lo justo, pero claro, cuando, como nos cuentan que una persona habitualmente pues necesitaba esos 1.500 euros para el desarrollo de su vida normal y que ahora no está llegando ni a la mitad de esa cifra, 600, con el gasto que supone una vivienda, un hogar, lo que es la manutención de los hijos, sus propios gastos, si están estudiando, nos hacemos cargo, además de las muchas cosas que se tiene que estar planteando en la cabeza José Tomás, después de que, como nos comenta, su ámbito profesional está parado, claro.
Claro, es así, y ya le digo, y lo más frustrante es que intento pues buscar información, y ya no solo lo vemos, perdone que reincida, ya no es que no nos hayan abonado esta prestación que la necesitamos, sino es que no hay información por ningún tipo. Yo no me he vuelto loco buscando artículos, entrevistas donde alguien del Ejecutivo Canario nos diga cuándo se va a abonar esa prestación, y es que no veo nada por ningún lado. Así que si ustedes, por favor, nos pueden ayudar y preguntarlo.
Eso es. Bueno, pues vamos a ver si podemos tener una respuesta por parte del Gobierno. Hemos querido hablar de este asunto con José Tomás. Es un autónomo músico que, como nos comentaba ahora mismo, pues lleva todos estos meses sin actividad porque en su mercado laboral no se está moviendo nada. Únicamente cobra el 70% del estado de cese de actividad, pero eso obviamente no le da ni para la mitad de los recursos que normalmente son necesarios en su caso para sacar adelante el día a día, el mes a mes. José, gracias, un abrazo, buenos días.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias, buen día.
11:30, hablamos con Gustavo Santana, el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. Gustavo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Ha tenido oportunidad de escuchar grosso modo el caso de José Tomás. Se lo pongo en una escena de todas maneras, por si acaso. Es un autónomo, un músico, pues que no cobra todavía ese 30% de lo que es el cese de actividad a consecuencia de la pandemia, que depende del Gobierno de Canarias, sí, en cambio, el 70% del Estado. Hablamos de una persona que necesitaba en torno a 1.500 euros pues para sacar adelante el mes a mes y que está, bueno, pues viviendo simplemente con esos 600 euros. Como él nos cuenta, hay otros muchos que todavía no han cobrado ese 30% por parte del Gobierno. Gustavo, buenos días, ¿qué está pasando?
Sí, primero escuché un poco al final, ¿no?
Sí.
Primero pedir disculpas en el caso de que los afectados o los solicitantes de esta subvención pues hayan visto que haya existido pues cierta lentitud en la tramitación de los expedientes, pero en el caso de Canarias hay una diferencia con las competencias estatales. A nivel del Estado son prestaciones. Nosotros tenemos que tramitar en el ámbito de la comunidad autónoma y en base a sus competencias subvenciones, son sistemas mucho más farragosos, pero ya la situación va caminando de forma más rápida. Tengamos en cuenta que hemos tenido que reforzar una plantilla que inicialmente a través del ITC, porque hemos hecho una encomienda de gestión para poder tramitarla, y eran de 8 personas, ahora hay 20 personas trabajando en la tramitación de estas subvenciones. Y si quiere le doy datos generales de cómo está la situación.
Se lo agradezco porque la consejera de Economía, cuando hablamos con ella el 22 de junio, hace pues un mes prácticamente de esta situación, nos comentaba que se habían realizado 30.000 peticiones, revisadas estaban un 11% y se habían abonado ya 1.000, pero con la incidencia de que tan solo había en ese momento 8 personas trabajando. ¿Ahora cómo estamos, Gustavo?
Ahora hay 20 personas ya trabajando. El día 6 de julio terminó el plazo de presentación de solicitudes, por lo tanto, ya todas las energías están puestas en la tramitación de los diferentes expedientes, de las diferentes solicitudes. El total de solicitudes presentadas han sido 34.339 en toda Canarias y ya se han gestionado pues un 24% de ellas, que son poco más de 8.200 solicitudes. Esperamos que ahora, pues con estas 20 personas, que hemos tenido que proceder a la contratación de un refuerzo de 8 personas más 4 personas del Servicio Canario de Empleo, podamos dar una respuesta más rápida, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos conscientes de que esta ayuda, aunque sea una ayuda que aparentemente es poca, 400 euros, pues es vital, ¿no?, para el mantenimiento de los autónomos.
Viceconsejero, una cuestión para matizar. ¿Estas 8.200 personas son ya solicitudes revisadas o solicitudes que se están cobrando?
No, son tengamos en cuenta que de esas 8.200 y pico puede ser que hayan algunas solicitudes que no hayan tenido todos los requisitos necesarios para cobrar el cese de actividad, pero los beneficiarios a día de hoy, porque he pedido el dato a primera hora de la mañana para poder darlo de forma más concreta, son 1.900 personas que sí han tenido cobrado esta subvención. Vamos a hablar con corrección para no confundir a la gente.
Bueno, tampoco hemos avanzado mucho, porque si estábamos a 22 de junio en 1.000 personas que cobraban, eran 1.900, hombre, yo espero que, como esto está diciendo ahora mismo el viceconsejero, de que el 6 de julio ha terminado el plazo de presentación y que están concentrándose ya en resolver sus expedientes, esperemos que de forma exponencial o aritmética a buen ritmo, como usted quiera, vayan aumentando, porque claro, de 30.000 peticiones, 1.900 todavía es un poco escaso el porcentaje, ¿no, Gustavo?
Esperamos, sí. Son datos, insisto en la idea de que hay que pedir pues disculpas. Los procedimientos administrativos son lentos, en este caso son farragosos porque estamos hablando de subvenciones en el que hay que contrastar pues datos de diferente naturaleza, ¿no? Desde el tipo tributario a la documentación requerida en base a las bases que se publicaron, pero intentaremos, estamos incidiendo mucho en que se tramiten con el rigor que tiene que tramitarse estos expedientes administrativos, pero con la mayor celeridad posible.
Dos cuestiones más para el viceconsejero, teniendo en cuenta que estas son las cifras y que, bueno, pues se ha hecho ese refuerzo de personal, vamos a ver si efectivamente se le da más velocidad al proceso de estas peticiones para conseguir esa subvención. Hace poquito el presidente del gobierno dice que si tuviéramos un segundo confinamiento, no habría posible respuesta pública. En ese escenario hipotético, es en donde yo le enlazo a Gustavo Santana, ¿qué no podríamos hacer? Por ejemplo, esta ayuda, entiendo, a lo mejor quizás ni podríamos darla de la falta de recursos que tendríamos.
Tengamos en consideración que los recursos públicos que se han puesto a disposición en esta crisis, a través de las diferentes vías, tanto a nivel estatal como de la comunidad autónoma y muchísimas instituciones públicas, ha supuesto pues un gasto muy considerable, aparte de que los ingresos a las arcas públicas han caído también pues de forma bastante considerable, ¿no? Si cayéramos en una pandemia, que no es deseable, no existiría la misma capacidad de actuación pública para poder atender pues las necesidades que estamos viviendo. Tengamos, por recordar algunas, ¿no? El soporte económico que a través de los expedientes de regulación de empleo por causa de fuerza mayor, en este caso las prestaciones del Estado del 70% del sector de actividad de los autónomos, que lo complementamos con el 30% de la comunidad autónoma, y muchísimas otras medidas que se verían muy mermadas. Y yo comparto la opinión del presidente de que el gasto público no podría soportar caer a los niveles que produjo el confinamiento.
Yo creo que es uno de los cargos que más cifras tiene que tener en la cabeza, porque tiene que tener controlados muchos índices. No sé si podremos actualizar, a lo mejor, o ya existe esa actualización de las personas que todavía están aquí en ERTE en Canarias. Junio terminaba con en torno a unas 156.000 todavía que estaban en esos expedientes de regulación de empleo temporales. No sé si a 20 de julio tenemos una actualización de esta cifra, Gustavo.
No, no tenemos actualización, pero sí, Santiago, quería aprovechar para un poco explicar lo que significan los datos que asoman, ¿no? Y que da el CEPE. Cuando se habla de este 40% de trabajadores y trabajadoras que han recuperado la actividad y que están sujetos a ERTE, no significa que esos trabajadores y esas trabajadoras y sus empresas estén funcionando con normalidad. Tengamos en cuenta que los ERTE de fuerza mayor están disponibles, están prorrogados hasta el 30 de septiembre, y mientras esa medida existe, los trabajadores pueden ser desafectados de los ERTE y vuelta a ser afectados por parte de las empresas en tanto en cuanto se vaya recuperando la actividad económica y la normalidad y el funcionamiento de las empresas. Muchísimos de estos trabajadores y trabajadoras están sujetos a jornadas parciales, no han recuperado la totalidad de la jornada, claro. ¿Vale? Lo que viene a decirnos es que se está recuperando al ritmo que sea la actividad económica y el ritmo de las empresas, y que se han podido ir rescatando trabajadores de forma paulatina. ¿Por qué es un 40%? Que somos la segunda comunidad autónoma de todo el Estado que menos trabajadores y trabajadoras recuperadas, pues lógicamente por el peso que tiene nuestro modelo productivo el sector servicios. Yo creo que hay que seguir caminando, vamos a ver el comportamiento, cómo termina el mes de julio, ver el mes de agosto y lo que hemos quedado en el gobierno con agentes sociales y económicos, que la primera semana de septiembre analicemos al detalle cómo está la situación para saber qué propuesta vamos a hacer al gobierno central y a los negociadores sobre qué figura es la más favorable en relación a los ERTE que sigan en marcha a partir del 30 de septiembre en adelante.
Que es precisamente una de las incógnitas de desvelar en este ámbito, porque sí que se ha asegurado que Canarias tendría un trato especial, pero todavía no tenemos negro sobre blanco en qué va a consistir. Y eso es muchas veces lo que está preocupando a los hoteleros, a los empresarios, que hacen una planificación a larga distancia, por así decirlo, de sus negocios, para prever el dinero que necesitan para mantenerlos, y todavía a consecuencia, por ejemplo, de que aún no se ha definido esa entidad entre comillas, prolongación de los ERTE, cómo puede afectar en Canarias, bueno, pues estas personas todavía tienen esa dificultad para ver qué es lo que puede pasar con su negocio. Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo, vamos a ver qué pasa. El mes de julio, ¿cómo va a ser? Ahora que estamos ya a pocos días de que termine y que comience agosto, ¿cómo va a ir esa cifra de desempleo?
Bueno, nosotros preveemos que pueda, con toda la prudencia del mundo, porque cuando hablamos de datos del paro estamos hablando sobre todo del comportamiento de la contratación, de afiliación a la seguridad social, etcétera, y viendo los datos del mes pasado, puede ser que pueda, y lo digo con toda la prudencia del mundo, no quiero aventurarme porque esta crisis es de una intensidad impredecible, pueda caer el paro algo. Vamos a esperar un poco y ver cuál es el comportamiento de julio y cómo vamos a afrontar el mes de agosto, porque aquí las previsiones, tal como es esta crisis, tenemos que ir haciéndolas poco a poco, mes a mes, y con toda la prudencia del mundo, a ver cómo se va recuperando la actividad.
Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo. Y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7. Producto de Canarias.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Un nuevo día, un nuevo reto, pero el sabor, el de siempre. El café que tomamos en casa y el que saboreo en cualquier momento del día. Mezcla suave de Tirma, el aroma de tu vida, el de tu día a día. Tirma, despierta el sabor.
¿Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra. Soy Gran Canaria y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
11:43, actualizamos la información.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha reclamado que las mascarillas sean suministradas por las autoridades sanitarias públicas de manera gratuita, teniendo en cuenta su uso obligatorio en la mayor parte de España, excepto en Madrid, Canarias y parte de Ceuta. Además, AMPE Canarias ha acusado a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias de no respetar la negociación sindical y de fijar las instrucciones del próximo curso a espaldas de los representantes del profesorado. Y un último apunte, 5 investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han enfriado la euforia generada en torno al aspecto que ofrecía la Reserva Natural de Maspalomas al final del confinamiento por la COVID-19. La recuperación que presentan las dunas, subrayan, solo es estética.
Gracias, Ainhoa. Bueno, pues estamos muy pendientes en esta jornada de lunes de lo que es la mascarilla. Llevamos hablando de ello desde el pasado fin de semana, porque el gobierno de Canarias el viernes dijo que se iba a reforzar la vigilancia para garantizar que se cumplía con esta norma. Recordemos que somos, junto con Madrid, la única comunidad en donde no es totalmente obligatorio. Aquí, en principio, si no podemos respetar esa distancia de 1.5 metros en el exterior, tenemos que llevarla. También tenemos que llevarla cuando estemos en espacios cerrados con gente con la que habitualmente no convivimos. Pero claro, a mí en este último caso me plantea la cuestión, ¿y cómo es capaz el gobierno de Canarias de controlar si estoy yo en un sitio cerrado, si la estoy llevando o no? ¿Va a venir alguien de seguridad a mi casa, por ejemplo, para ver con quién personas me estoy reuniendo? Es un poquito difícil. Vamos a despejar más dudas y hablar precisamente de la situación que atraviesa ahora mismo Canarias en referencia a lo que es la pandemia. Miguel Ángel Ponce es diputado del Partido Popular en el Parlamento Regional, también homólogo. Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. Encantado.
Ahora mismo tenemos 90 casos activos de coronavirus en Canarias, de un total de 2.496 acumulados. Una muy buena parte de ellos tiene que ver con lo que son la llegada de inmigrantes a Fuerteventura, en concreto a la patera del viernes, que es la que ha hecho que este índice, el de casos activos, se incremente notoriamente. Y la cifra de fallecidos no se ha movido en las islas desde el pasado 13 de junio, afortunadamente, nos quedamos en 162. Este fin de semana hemos visto escenas que nos han preocupado mucho. Hemos visto fiestas en Tenerife de mucha gente joven, sin mascarillas, bebiendo, bailando cerca unos de otros. Lo hemos visto en Maspalomas también, en unas fiestas que se hacían al aire libre, al lado de la playa, con muchísima gente, o incluso colas de turistas, y es el sonido que vamos a escuchar, que denunciaba una persona. En este caso, es un parque acuático del sur de Tenerife.
Aquí a la entrada de un parque acuático, nadie con mascarilla.
Sí, que no
nos
hay que grabarlo, porque...
Es que esto es una pasada, loco, que va. Y después dice que después nos encierran a nosotros. Mira para ahí, loco.
Miguel Ángel, la primera cuestión, parece que no hemos aprendido.
Pues no, Santiago. Vamos a ver, la primera reflexión que me gustaría hacer es que, aprovechando pues que hablamos de parques acuáticos y demás, es que el virus no se ha ido de vacaciones. El calor del verano no controla el virus. Habían, bueno, algunas investigaciones que apuntaban a esa posibilidad, no quedaba claro, ahora ya es evidente. Sí, el virus está aquí, el virus no se ha ido y el virus no se ha ido de vacaciones. Segundo, acabas de dar los datos del COVID, comentarte que hay 12 casos más positivos. De 2.496, actualizado la página, estamos en 2.508, sin contar los de Fuerteventura. Es decir, la curva está subiendo de una manera clara. El índice de infectividad RO en la última semana está por encima de 1 de manera sostenida. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que evidentemente esto no va bien, esto no va bien. ¿Qué dos maneras hay para controlar el virus y evitar un nuevo confinamiento? Porque aquí, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es evitar un nuevo confinamiento. Porque lo que hay que buscar es un equilibrio entre una cierta actividad económica, porque es verdad que no podemos estar confinados eternamente, esa es la peor solución de todas, con un equilibrio de tener una vida, no igual que la de antes, pero con buscando soluciones para mantener una cierta actividad. ¿Cómo se hace eso? Pues con mascarillas, evidentemente, porque si el virus está en nuestra garganta y en nuestra nariz, evidentemente, y sabemos que más del 40% son asintomáticos, pues con las mascarillas. ¿Por qué se está planteando reforzar las mascarillas? Pues por cosas como lo que acaba de comentar usted ahora mismo, porque el relajamiento social es evidente. ¿Y cuál es el mensaje que dar a la población? Oiga, pues póngase la mascarilla, da igual ya la distancia, todo el mayor tiempo posible. Yo entiendo que, por ejemplo, en una playa es complicado tener una mascarilla, esto me lo preguntan mucho los pacientes. Es normal, estamos en verano, queremos ir a la playa. Oiga, pues controlemos los aforos. Es decir, no podemos estar juntos, no podemos estar hacinados, no podemos estar aglomerados. Y luego otra cosa también muy grave, Santiago. Nuestra principal protección en la primera oleada del brote, porque ya hablamos de segunda oleada, esto ya es evidente, aquí nadie duda de eso, ¿cuál fue? La insularidad. El control de nuestros puertos y aeropuertos, y no estamos haciendo test, y seguimos todavía mirando que si Europa, que si no sé qué. Ya Francia los está poniendo en marcha, ya Portugal con las Islas Madeira lo están poniendo en marcha. ¿A qué estamos esperando? Es decir, es que no podemos esperar ni un minuto más. Esto es evidente que se puede ir de nuevo de las manos, y evidentemente todos sabemos las consecuencias que tiene este virus.
Actualizamos precisamente esos datos. Efectivamente hay ahora mismo 102 casos activos y 2.508 casos acumulados, como bien decía Miguel
Ángel.
Es
imparable, es imparable. Sí, sí, es así.
Vamos a ver, junto con Madrid ahora mismo, Canarias es la única comunidad autónoma en donde no se ha dado luz verde al uso obligatorio de la mascarilla cuando salgamos a la calle. Yo no sé si en función de esta situación y de que ya somos tan solo dos comunidades y además muy distintas desde el punto de vista de cómo se afronta epidemiológicamente todo
Totalmente.
Esto.
Es que, a ver, en Madrid, por lo tanto, yo he consultado con compañeros neumólogos de Madrid, y lo que me dicen es que parece que la conciencia social que hay de la mascarilla y la distancia es elevada. ¿Por qué? Pues probablemente porque Madrid fue la más castigada por el coronavirus. Y en ese sentido las autoridades de Madrid están de alguna manera valorando el tema. Yo creo que más tarde o más temprano se hará, pero que Canarias, por ejemplo, al igual que Baleares fue de las primeras comunidades, por el símil que tenemos, ¿no?, como isla por la importancia turística que tiene para nosotros todo ese tema, fue una de las primeras que la impuso. Y luego, aquí los datos son evidentes, es decir, estas cuestiones que estamos viendo en la prensa y que estamos comentando son más que evidentes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que siendo la mayoría absoluta de las comunidades autónomas y una tan similar a la nuestra como Baleares, que ya tienen el reforzamiento de la mascarilla más allá de la distancia física, yo creo que Canarias está tardando, como también está tardando en poner en marcha una proposición no de ley que precisamente yo defendí en el Parlamento de Canarias para la financiación de las mascarillas. Estaban dando ustedes la noticia de la Asociación de Defensa de la Salud Pública, de la Sanidad Pública, y hace un mes se aprobó en el Parlamento la financiación de las mascarillas para pensionistas y colectivos desfavorecidos, inertes y parados. Tampoco se ha puesto en marcha esa medida cuando en Andalucía se ha puesto ya en marcha. Ya se está dando mascarillas en las farmacias de Andalucía. En definitiva, es que no hay tiempo que perder. Yo lo que veo es que están pasando los días. Mire el dato que está montando ahora mismo, pues bueno, en primicia, ¿no?, en la cadena COPE de 12 positivos más. Hombre, yo creo que ya son datos lo suficientemente, claros como para ya no perder ni un minuto más, poner las mascarillas obligatorias, como en la mayoría de comunidades autónomas, financiarlas, que además está aprobado en el Parlamento de Canarias. Es más, el señor Trujillo, la semana pasada en el Parlamento, a mí me dijo, a mí y a todos los grupos parlamentarios, y a mi grupo parlamentario, que iba a reforzar las mascarillas. Y nos pareció bien, y estábamos contentos. Y pues bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que llegó el Consejo de Gobierno y ese mismo día recularon y dejaron a Canarias fuera.
Se dice que hay un informe por parte de los epidemiólogos o por parte de especialistas que recomendaba el uso de la mascarilla, pero que no fue así, y que es una decisión que toma el gobierno de Canarias.
Sí, vamos a ver, yo tengo constancia que desde la Dirección de Salud Pública se recomendaba la mascarilla, especialmente en espacios cerrados, obviamente, da igual la distancia de seguridad, porque la actual norma lo que dice es, usemos la mascarilla, porque se está diciendo, no, ya la mascarilla es obligatoria. La mascarilla es obligatoria si no se respeta la distancia de seguridad. Eso es lo que dice la actual norma. Pero todos sabemos que lo de la distancia de seguridad es muy relativo, Santiago. Además, el cachondeo de bajar de 2 metros a 1,5 metros, yo no sé quién se le ocurrió esa feliz idea, porque eso lo que hace todavía es reforzar, digamos, o debilitar la idea de la distancia física. Vamos a ver, es sentido común. Si sabemos que el virus está en nuestra garganta y en nuestra nariz, ¿qué es lo que hay que decir a la gente? Oiga, mantenga usted la máxima distancia física. Da igual, si en vez de 2 son 3 metros, mejor, y si son 4, mejor aún. Y segundo, póngase usted la mascarilla todas las veces que pueda. Oiga, si usted está en un restaurante y está comiendo, no puede usar la mascarilla. Eso es de sentido común. ¿Qué hay que hacer? Distancia, separarnos unos de otros. Si estamos en la playa y evidentemente es muy incómodo llevar una mascarilla, es cierto que es muy incómodo, distancia. Pero si no, o va a hacer usted deporte y está en un lugar abierto, no se ponga la mascarilla. Pero si no, usemos la mascarilla al máximo posible y mantengamos la mayor distancia posible. Y luego el tema de los test. Al final se resume todo en eso. ¿Con eso qué conseguiremos? Frenar el confinamiento. Pero van pasando los días y bueno, y los resultados son los que estamos viendo.
A ver si la gente se queda con el mantra. Lávense las manos.
Sí, yo eso
pónganse
ya
la
digo
mascarilla,
porque, fíjese, eso sí que veo que lo están cumpliendo.
Mantenga la distancia.
Sí, lo de las manos lo veo que lo cumplen. En todos lugares hay jabones. Eso es un tema que sí que veo que se está cumpliendo y estamos bastante contentos. Pero la mascarilla y la distancia es evidente que hay que reforzar el mensaje y agradecer, por supuesto, a la cadena COPE. Ustedes cumplen una función fundamental, los medios de comunicación, para hacer llegar el mensaje.
Miguel Ángel Ponce, gracias por estar estos minutos con nosotros.
Muchísimas
Vamos a ver
gracias.
Si ya toman conciencia todos los que no lo están haciendo.
Muy bien, muchísimas gracias. Seguiremos
gracias.
En la batalla. Gracias por su apoyo.
Un abrazo.
Un abrazo
días.
Fuerte.
11:54 minutos. Nos quedan apenas, 6 minutos para alcanzar las 12 de la mañana, pero tiempo para repasar otra cosa que está pasando a consecuencia del coronavirus. Obviamente, el tránsito por el comercio, por el pequeño comercio, ha descendido. Tenemos menos turistas y eso lo están notando, por ejemplo, en la zona comercial de Triana. Tenemos cifras de que en torno a aproximadamente 12 comercios se habrían ya echado el cierre. Una muy buena parte de ellos vinculados a la gastronomía. Lo vamos a hablar con José Juan Socas. Es presidente de CECAPYME. José Juan, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a ver, es una cuestión que nos preocupa porque obviamente una vez ya entrada esta nueva normalidad, poco a poco vamos viendo cómo se desarrollan todos nuestros entornos, nuestros hábitos económicos. Y esto lo que nos dice fundamentalmente que estén echando el cierre estos establecimientos es que su negocio ya no es como antes, ya no tiene el mismo rendimiento. ¿O hay otras causas más, José Juan?
Bueno, yo, antes que nada, es evidente que el cierre de estos negocios tiene que ver con una economía y unas empresas, unas pymes en muchos casos, que viven del día a día, viven de la facturación que se saque todos los días. Estamos hablando de empresas que no son esas franquicias o esas tiendas o esos comercios que pertenecen a grandes grupos y por lo tanto no tienen una espalda ni un músculo financiero con capacidad de aguantar tantos meses de cierre. Empresas que viven de pues eso, la facturación del día a día. Y evidentemente, ya no solamente con lo que acabas de decir del turista que no tenemos esa presencia en Canarias, sino del propio trabajador que vive del turismo, ese empleado que vive y que trabaja en zona del sur y que hoy en día pues todavía se mantiene en una situación de ERTE o en una situación de desempleo y que no está tirando la casa por la ventana y por lo tanto está yendo a un consumo muchísimo menor y un consumo incluso de lo justo y necesario. Por lo tanto, es evidente que ese tipo de actividad también perjudica muchísimo al comercio, viendo en zonas tradicionalmente comerciales, ¿no? Llamativas, las zonas tan importantes como Triana, ¿no?
Sí.
Incluso en la zona de Mesa y López también se pueden apreciar comercios que han dado el cierre, que no han aguantado todos estos meses sin poder facturar.
Bueno, en este caso, imagino que también hay otras causas, otras razones por las cuales evidentemente estos negocios no acaban de funcionar. El consumo fundamental, pero no solamente del turista José Juan, sino también de la propia persona que vive aquí en Canarias, de los ciudadanos que a lo mejor están pensando, bueno, en vez de ir al restaurante este fin de semana, vamos a ver si aguantamos un poquito, que el tema no está muy claro, ¿no?
Efectivamente, lo acabas de decir, ¿no? Es una situación general que implica que las familias y los núcleos familiares, ante la incertidumbre de lo que pueda pasar a corto plazo en estos meses, estamos viendo estos contagios que en Fuerteventura, cómo están llegando pateras, es decir, estamos en una incertidumbre tan grande que la gente, yo creo que está pensando cara a un corto
bueno,
la económica va a variar, se va a avisar y por lo tanto, lo que tú dices, retraer un poco el humo.
José Juan, ¿están notando ustedes, por ejemplo, las rebajas en lo que son las tiendas de ropa, por ejemplo?
Las rebajas en las tiendas de ropa están yendo a unos números.
Uy, pues parece que tenemos
dudas ahí.
Parece que tenemos. A ver, José Juan, es que se va y se viene el sonido. Yo no sé si tiene usted ocasión de ponerse.
A ver, ahora.
Ahora se escucha perfectamente.
Sí,
le preguntaba por las rebajas.
Que en torno a las rebajas se está viendo una disminución del número de ventas con respecto al año anterior. En el sector comercio siempre se miran los números tomando como referencia el mismo mes, pero del año anterior. Y evidentemente este es periodo de rebaja. Aunque al principio, después del confinamiento, vimos una salida masa de la gente hacia los comercios, ahora es evidente que se ha vuelto a un proceso mucho más lento y, por lo tanto, estas rebajas no están siendo como las del año pasado, ni mucho menos. Vamos a esperar el resultado quizás en un par de semanas, un poco el feedback de lo que nos puedan transmitir los asociados, pero indudablemente va a ser un año horrible y esperemos
y deseemos que las noticias que ustedes están dando en los medios y todo eso que nos están viniendo ahora, pues que no sea una premonición de lo que puede ser de aquí a unos meses un posible rebrote, y sobre todo en Canarias, donde vivimos tanto del turismo, ¿no?
Claro.
El daño para nosotros puede ser mucho, mucho mayor.
Bueno, pues vamos a ver que efectivamente no estemos en ese escenario, que no tengamos un nuevo confinamiento, porque si no sería un desastre. José Juan Socas es el presidente de CECAPYME, hablando acerca de la situación del pequeño comercio, en concreto en la capital Gran Canaria, y el cierre de algunos de los establecimientos, sobre todo restaurantes y locales de comida. José Juan, vamos a ver si mejoramos. Un abrazo, buenos días.
Muy bien, un buen abrazo y buenos días.
Bueno, pues apenas unos segundos para las 12, el boletín, y enseguida regresamos con más cosas en esta mañana de Gran Canaria de lunes, que no viernes, lunes 20 de julio. Hasta ahora mismo.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Figueras es una de las tres localidades catalanas que asume desde hoy medidas restrictivas contra el coronavirus. Lo hace junto a Vilafant, también en Gerona, y Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona. Las restricciones son las mismas que se aplican en los 13 municipios de Barcelona y su área metropolitana, y en las comarcas del Segrià y La Noguera, en Lérida. Se recomienda a los vecinos que no salgan de sus domicilios si no es para ir a trabajar, a comprar o a realizar asuntos ineludibles. Esto choca con las expectativas de Figueras, una localidad turística de la Costa Brava, donde se ubica el Museo Dalí. Es temporada alta y los hoteleros lo saben, pero ahora ven cómo sus previsiones vuelven a ser incluso más negras. Si la indicación para los vecinos de Figueras es que no salgan de sus casas, ¿cómo van a querer ir los turistas? Es una pregunta que ha lanzado en Herrera en COPE Josep Barrul, que es director de uno de los hoteles del municipio y además presidente de la Asociación de Hoteles de Figueras.
El número de reservas en comparación con otros años es ya bajísimo, y ahora pues sí, se nota que hay gente que decide no venir. Incluso viajes de negocios pues se cancelan. Cuando saltan ciertas noticias, por ejemplo en Francia, parece ser que se está comentando que Figueras está confinado incluso, pues eso no ayuda.
Te cuento también que al margen de la crisis del coronavirus, el PP ha recibido una buena noticia de la Audiencia de Madrid. Tenía que resolver los recursos sobre el caso de la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas. En primera instancia, el PP había quedado absuelto de un delito de daños informáticos, y ahora la Audiencia de Madrid ratifica esta absolución. Patricia Rossetti.
Resolución firme contra la que no cabe recurso. La Audiencia de Madrid confirma la absolución del Partido Popular de un delito de daños informáticos y encubrimiento por la destrucción de los ordenadores que utilizaba el extesorero Luis Bárcenas en la sede de la calle Génova. Desestima de esta manera los recursos de las acusaciones populares contra la sentencia del juzgado de Madrid, que absolvió por falta de pruebas al PP, a la extesorera Carmen Navarro, al jefe de la asesoría jurídica Alberto Durán y al responsable del departamento informático del partido, José Manuel Moreno. Las acusaciones populares, entre otras, son Observatorio de Derechos Humanos, Izquierda Unida y Los Verdes.
Retomamos informaciones relativas al coronavirus. Estamos hablando de brotes. Muchos de ellos se están produciendo en el ámbito de la noche, dentro de los locales de ocio nocturno. Es el caso de uno de los últimos focos localizado en Murcia. Allí se han detectado 40 positivos. El gobierno murciano acaba de anunciar que endurece las medidas. Afecta no solo a pubs y discotecas, también al número máximo de personas en reuniones de familiares y amigos. No van a poder ser en Murcia esas reuniones a partir de 15 personas. Se acabó la liga más larga y complicada de la historia, Luis Munilla.
Sí, Antonio, lo ha hecho con el Real Madrid campeón. Irá a la Champions junto a Barça, Atlético y Sevilla. A la Europa League, Villarreal, Real Sociedad y el Granada por primera vez en su historia. Y por abajo, el último en descender es el Leganés, a pesar de rozar la gesta y empatar anoche a 2 con el Real Madrid. El capitán Bustinza ha dejado el sonido de la jornada, acordándose también de las víctimas del virus.
Todos, ¿no? Hay gente que bueno, que está jodido en el hospital. Y bueno, si el fútbol puede valer como algo en este momento que es jodido, pues que sea como lección de eso, que nadie se rinda, que siga luchando hasta el final y bueno, aunque el resultado no es el esperado, la sensación y el sacrificio pues merece la pena.
Se acaba de hacer oficial que Santi Cazorla se va a Qatar, al Al-Sadd de Xavi Hernández y Fabián Orellana al Valladolid. Ha dimitido el vicepresidente del Español y hoy tenemos tiempo de juego a las 8:30 con la última jornada de segunda división. Fuera del fútbol, John Ram es el nuevo número uno mundial del golf, no lo conseguía un español desde Ballesteros en los años 80 y Marc Márquez será operado mañana de fractura de húmero, así que su temporada queda en el aire.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
En África también se lucha contra el coronavirus y muchas veces encontramos en vanguardia a instituciones de la Iglesia. Es el caso de Cáritas Uganda. Hoy, en El Espejo, José Luis, ¿nos vais a contar su labor?
Pues sí, ha invertido 400.000 euros en asistir a más de 1 millón de personas afectadas por la pandemia. Según las situaciones, Cáritas ofrece combustible y alimentos, detergentes y recipientes de agua, pero también asesora en la gestión de casos en cuarentena. La radio está siendo una herramienta decisiva para que las comunidades agrícolas más apartadas puedan comprender cómo se desarrolla la pandemia y las medidas de protección a tomar. Cáritas no se ha olvidado tampoco de los refugiados y en el asentamiento de Pajiriña ha distribuido jabón, mascarillas y desinfectantes. Mientras, la Conferencia Episcopal de Uganda ha urgido a que se mantenga un espíritu fuerte de hermandad mientras la pandemia siga azotando al país. Lo vamos a contar todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Estás escuchando
Cope Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Doce y seis minutos, actualizamos la información, lo hacemos con la ayuda de Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos hablando de economía. Desde el gobierno canario aseguran que otro confinamiento podría perjudicar gravemente a las arcas públicas debido al cierre temporal de los locales. Gustavo Santana, viceconsejero de empleo del gobierno canario, dice que la gente que ha estado en ERTE y los autónomos serían los principales afectados.
No existiría la misma capacidad de actuación pública para poder atender pues las necesidades que estamos viviendo. Tengamos, por recordar algunas, ¿no? El soporte económico que a través de los expedientes de regulación de empleo por causa de fuerza mayor, en este caso las prestaciones del Estado del 70% del cese de actividad de los autónomos, que lo complementamos con el 30% de la comunidad autónoma y muchísimas otras medidas que se verían muy mermadas. Y yo comparto la opinión del presidente de que el gasto público no podría soportar caer a los niveles que produjo el confinamiento.
Y cambiamos de asunto. Guaguas municipales han mejorado desde hoy los horarios de las líneas 7, 22, 25 y 81, recuperando el 90% de la frecuencia de su servicio. La empresa también pondrá nuevamente en funcionamiento el servicio de la línea 35, que une el auditorio con la ballena por el barrio de Las Torres. Gema Tor, directora comercial de la empresa municipal, ha asegurado que el aumento de frecuencia se debe a la demanda de esta. Decía que se ha recuperado un 65% de viajeros.
Nosotros ahora nos tenemos que ajustar un poco a los recursos que tenemos disponibles. ¿Esto qué quiere decir? A medida también que conductores se reincorporan al servicio, podemos ir ajustando también estas líneas en las que vemos, bueno, pues por un lado que hay demanda de viajeros y por otro lado son barrios en el que no hay otra alternativa de transporte. Nos lo tomamos como, vamos, un análisis diario muy riguroso, intentando ajustar siempre todos los recursos que tenemos y teniendo muy en cuenta la demanda de viajeros y la capacidad de tener otras líneas complementarias o no.
Y un último apunte, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha publicado en el BOC la convocatoria destinada a financiar por 4,4 millones de euros ampliables la ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
Gracias, Ainhoa. 12 y 8, una pausita y enseguida vamos con la tertulia del lunes.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Extremadura en el Estadio de Gran Canaria, en el último partido de la temporada. Te lo contará COPE Canarias desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Clínica Dental López Rodrigo, Restaurante Terraza Muelles Sofía y Cuatro Motor. Este lunes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Extremadura. ¡Vívelo con nosotros!
papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti. La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es. Nunca antes había sido tan necesario estar preparado y apostar por una formación inteligente que determinará tu futuro. En ICSE podrás realizar un técnico superior y grado universitario en gestión de alojamientos con turismo, administración y finanzas con dirección de empresas, publicidad con marketing, sistemas informáticos y aplicaciones multiplataformas con ingeniería informática. Participa en nuestra jornada de puertas abiertas todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en www.ICSE.es.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Doce y 12 minutos, comenzamos la tertulia de este lunes en la mañana de COPE Gran Canaria. Ya están con nosotros nuestras invitadas. Pepa Luzardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pepa.
Hola, muy buenos días.
También está bien, con nosotros bien. María Fernández. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal fue ese fin de semana? ¿Han pasado ustedes también bastante calor como el resto o se quedaron en casa resguardándose? A ver, ¿cómo fue?
Bueno, yo fui a las canteras, pero no me puse por el suelo porque estaba la marea alta.
Ah, vaya,
ayer,
claro.
Y me fui a la zona de Cristina y estuve ahí dos horitas, que ya sabes que la playa cuando está buena, buena, es una de mis pasiones, ¿no? Y refrescarme un poco. Y nada, estuve sobre todo ese tiempo, pero además yo no noté tanta, que la gente estuviese muy junta. Yo creo que ahí en esa zona...
No lo parecía, estaba, ¿verdad? Por las fotos de ese fin de semana.
No lo parecía, pero como estaba, sin embargo, en otros sitios de la península sí he visto que no se estaba respetando, ¿no?
María.
Pues yo me fui para el sur de la isla y no sé si fue del todo
buena idea. No me digas que estuviste en la fiesta del Lola.
No, para nada, para nada. No, que creo que el propio Bardi pidió disculpas.
Exacto.
Por las imágenes.
Exacto.
Sí. No, yo fui el domingo a la playa Alberil, tan rica la playa, pero no sé si fue buena idea porque pasé un calor.
Eso te iba a decir, ¿verdad? La sensación de calor tuvo que ser muy intensa.
O fue horrible. Llevábamos, no cabían más sombrillas ahí en aquel espacio y era una sensación muy agobiante. Quizá yo creo que era un día para más bien quedarse resguardado en casa, pero uno lo típico, tiene un día libre, claro, y quiere aprovecharlo al máximo. Pues pero sí, hizo demasiado calor.
También estaba la temperatura alta, ¿eh? Yo creo que había hasta 27 grados. Lo pasa que
el tema era el aire caliente.
Uy, 27 grados, Pepa. Fíjate, si hoy en el Canarias 7 vemos una fotografía de Ingenio que refleja un termómetro de los que hay en la calle, que recordemos que no son oficiales, que ponía 43 grados. Sí, 27 grados sur, comparado, tenía que ser una delicia.
En el sur llegamos, bueno, íbamos en el coche, que te pone la temperatura exterior, y ponía 37 grados. O sea que allí ya se subió bastante. En el sur el aire era caliente. No, yo estaba allí y me di cuenta de que no había sido una buena idea haber elegido playa. Era mejor quedarse en casa.
Sí. Bueno, lo que pasa es que sí que es cierto.
Que no, yo creo que la gente sí estaba bien, ¿eh? Lo que pasa es que no sé cómo estaba la zona de la CICE, porque sé que Felipe Afonso me mandó un mensaje diciendo que había mucha gente, aunque estaba la marea llena. Se supone que en esa zona no se pueden colocar cuando hay marea llena.
Oye, una curiosidad, que las dos estabais en la playa, en el litoral. ¿Allí qué tal el tema de la mascarilla?
En la playa que yo estuve había la distancia de seguridad, se cumplía, no había masificación. Uh-huh. La gente llegaba a la playa con la mascarilla y luego cuando estaba en la arena se la quitaba.
Uh-huh. ¿Y en el caso de las canteras, Pepa?
Sí, igual. O sea, la gente llega con la silla de sombrilla hasta tu sitio donde tú ubicas, separado eso, metro y medio, o yo creo que más, porque yo creo que en la playa como está en grande podemos aprovechar de un poco más de distancia. Uh-huh. Y luego ya cuando te sientas y tal, ya te quitas, digamos, la ropa que llevas y la mascarilla, para que no te ubicas, no te la quitas. Yo creo que la gente está bastante respetuosa. Y luego por la avenida, por ejemplo, el aparcamiento ayer obligaba a todas las personas de los aparcamientos que están en la zona a estar dentro del aparcamiento también con la mascarilla, te lo decía la persona que estaba allí, el operario, ¿no? Y yo creo que también es importante que ahora da la impresión que tenemos un poco de miedo, ¿no?, con estos de los rebrotes.
Hombre, miedo, Pepa, más bien precaución. Yo, por ejemplo, me quedo con la imagen que hemos visto este fin de semana y los vídeos, no solamente con esas fiestas en el Lolas, en ese centro comercial del Faro y este local que en concreto pues da a la playa y había mucha gente sin mantener la distancia, sin mascarillas, sino también en Tenerife, en una fiesta que había en el puerto de la Cruz, e incluso colas de turistas sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad en un parque acuático del sur de la isla. Hay un vídeo, de hecho, vamos a escuchar su sonido, de cómo una persona está denunciando precisamente lo que ve en ese momento, en esa cola.
Aquí a la entrada de un parque acuático, nadie con mascarilla.
Sí, que no me quede grabarlo porque...
Es que esto es una pasada, loco, que va. Y después dice que después nos encierran a nosotros.
Y después dice que nosotros nos guardamos la distancia.
Mira para ahí, loco.
Y no vayamos a la playa,
sí, sí.
Y nos mantengamos a 2 metros de distancia.
Es cierto, como dice Pepa, que muchos estamos afortunadamente respetando las normas, esa distancia de seguridad, esa mascarilla, pero... Estas situaciones nos ponen sobre aviso de que hay también otros muchos de que no las están respetando. Y ahora, precisamente esta semana, se habla de que Canarias es, junto con Madrid, la única comunidad que no obliga al uso de mascarillas. ¿Hay que replantearse esto, os pregunto?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que esa es una de las cuestiones que estamos vendiendo como que somos un destino seguro y que estamos trabajando bien lo del COVID, ¿no? Yo digo desde el punto de vista turístico. Y sí es verdad que yo creo que también hay muchos propietarios y trabajadores de restaurantes, de terrazas, que ellos mismos te dicen con mucha educación, oye, o sea, te la puedes quitar justo cuando te sientas, ¿no? Pero si vas al baño te la tienes que poner. Y yo creo que la mayoría de la gente en general es bastante respetuosa y además están, yo creo, convencidos de que esto es lo que hay que hacer. Es verdad que ha saltado a los medios de comunicación lo de estas terrazas y estos sitios que efectivamente no se estaba respetando para nada la distancia, pero yo creo que eso es lo que destaca, pero es lo mínimo. Y lo que hay que intentar es que nadie, ninguna terraza, ningún restaurante, ningún lugar donde esté el público, no se cumpla las normas. Lo que pasa es que da la impresión que si todo el mundo empieza a ponerse como algo obligatorio, pues a lo mejor los turistas dicen, oye, para ir allí, que también es obligatorio, pues me quedo donde estoy, que es a lo mejor en Europa, ¿no?
Claro. María.
Hombre, yo sí que discrepo en que el uso obligatorio de la mascarilla sea algo que cause rechazo, todo lo contrario. Es decir, da más seguridad al destino porque se respeta al máximo en zonas comunes el uso de la mascarilla de manera obligatoria. No olvidemos que es una medida de prevención, no es una medida de cura, por lo tanto no estamos hablando de que sea el destino sea menos seguro. Sí que habría que replanteárselo con datos en la mano, y ahora mismo no tengo datos en la mano como para poder tomar una medida así, pero sí que salta a la vista que seamos la única comunidad autónoma junto con Madrid que no haya puesto ya la obligatoriedad de la mascarilla. Repito, es una decisión que se tendría que tomar con datos, pero es un poco raro que seamos solo dos comunidades autónomas que no hayamos impuesto ese uso.
Lo que pasa es que, de hecho, el gobierno canario lo llevaba para la última reunión que tuvo del Consejo de Gobierno y sí, luego rectificó, ¿no?
La última rueda de prensa hizo una especie de recomendación, sí, en la que se recomendaba, pero no se ponía... Obligaba.
Lo que habéis dicho es importante porque, por ejemplo, nos estamos equiparando con Madrid, que es una de las comunidades más afectadas por la pandemia, y sin embargo Canarias está, yo creo, en otro ámbito muy distinto. Hay otras comunidades que han tenido muchos menos casos, estamos entre ellas. Por ejemplo, hablo de Asturias, Cantabria, ¿vale? Con una población parecida y un número de casos parecido, también a Canarias. En ambos casos, por ejemplo, ya se ha aprobado el que se lleven mascarillas. Y hoy mismo, hace unos minutos, acabamos de conocer que Murcia ha cerrado el ocio nocturno, ya no se puede estar en el interior, solamente en el exterior y en las terrazas, limitando a 15 personas las reuniones. ¿Hay una relación entre este ocio nocturno y esta situación que estamos viendo? ¿Se transgreden más las normas?
Bueno, yo creo que nos estamos viendo. Aquí los casos que estamos teniendo, y además desgraciadamente, es los últimos que yo por menos he visto es de pateras, ¿no? Pateras que han llegado, sobre todo en Fuerteventura, que dio como resultado un número importante de personas que venían con el COVID. Yo sí creo que esto, el tránsito a lo que se llama, o podamos llamar la nueva realidad o la normalidad, no puede ser de un día para otro, y a lo mejor en eso sí hemos pecado de porque que estén abiertas las terrazas, yo creo que eso está muy bien, pero no sé hasta qué punto desde discotecas o centros de internos de un lugar de copas sea apropiado, sobre todo porque está prohibido bailar, con lo cual solo para oír la música, ¿no? Al final tampoco está muy claro, y sí creo que debemos intentar sobre todo ser muy respetuosos, y yo creo que no estamos en la situación de otras comunidades autónomas. De hecho, la ventaja de ser islas afortunadas, por lo menos en esto, no solamente ha sido la lejanía, ¿no?, sino que se cerraron los aeropuertos, y evidentemente yo creo que eso fue un papel muy importante, y que cada isla estuvimos encerrados en la misma isla, ¿no? Entonces, esa falta de tránsito que hubo, pues yo creo que fue muy importante para combatirlo. Pero ahora lo que no podemos es estropear el resultado que hemos tenido, y es verdad que el nivel de contagio sigue siendo mínimo, pero que hay que cuidarlo.
María.
Como bien dice Pepa, yo creo que es un poco complicado hacerles entender a la ciudadanía de un día para otro cómo se debe de proceder en una situación de nueva realidad, porque la frase nueva normalidad no me gusta nada.
A mí tampoco.
Entonces, esta nueva realidad a la gente le está costando, ¿no? No asimilan todos los escenarios, a lo mejor están muy concienciados de que en su trabajo tienen que tomar un protocolo, pero de repente van a un parque acuático y no saben cómo seguirlo, o van a una terraza, y no saben muy bien o lo hacen mal, y tenemos que contar con eso, con que ha habido un periodo de adaptación.
Pero muchas veces es el sentido común, ¿no, María? No sé.
No, totalmente. Es decir, yo creo o quiero pensar que es una minoría irresponsable o una minoría que minimiza el impacto de este COVID que hemos vivido. Pero sin hablar de esa minoría irrespetuosa que se salta las normas y que lo que habría que hacer es multarles, estar encima, y en el caso de que sean personas civiles o empresarios, incluso penalizarles con el cierre del negocio. Aparte de eso, creo que hay mucha confusión en cómo proceder, y esto es normal. Hemos tenido un periodo de adaptación muy corto para esta nueva situación en la que vivimos. Y yo creo que por eso quizá la obligatoriedad de las mascarillas en todo momento quizá minimiza ese margen de error de ahora me la puedo quitar, ahora no. Cuando ya tú pones como obligatorio esa mascarilla, pues quizá minimizas ese margen de error de gente que no es irresponsable, pero que sin querer no procede como se debe, ¿no?
Claro. Muchas veces, pues eso, nos dejamos llevar, quizás, ¿no? Y es un cuestión de subconsciente. A lo mejor
sí.
Vamos por la calle y de repente nos encontramos a alguien con quien no coincidimos hace tiempo, y que tenemos en estima. Y lo primero que nos sale muchas veces es acercarnos porque queremos darle o un abrazo, o si es una persona ya de más proximidad hacia nuestra vida, pues incluso dos besos, ¿no? Y claro, dicen, no puedes. Es difícil a veces.
Sí. Es complicado, por eso te digo que muchas veces no es un desprecio a la normativa o a la situación que hemos vivido, sino un aprendizaje que tenemos que desaprender. Ese gesto de acercarte sin querer, que ni lo piensas, que luego dices, uy, no sé qué, claro, entonces eso es muy complicado, y sobre todo teniendo en cuenta que somos de sangre latina, que somos muy afectuosos, y más en Canarias, que siempre dábamos besos, aunque la península se diera uno. Pues
el otro día, por ejemplo, María Fernández, que la encontré por la calle, estuvo a punto de darme un abrazo y le dije, no, María, no puede ser. Es una broma.
Yo quería decir también el tema de la gente joven. Te digo, pues aquí mi hija es muy joven, y claro, ahora los jóvenes están quedando todos, como están de vacaciones, además con unos resultados espectaculares en nota, está todo el mundo feliz, y están quedando, pues lo típico, para irte al sur, o sobre todo la gente ya de 17, 18, las pandillas, ¿no? Y yo sí creo que ahí también hay que hacer un esfuerzo, porque ellos pasan de todo, y por mucho que, aunque yo creo que en el caso de mi hija, yo por lo menos cuando está delante de mí, cuando no está delante de mí no la puedo ver, la veo que sí, que va con ella, y además no sale de casa sin la mascarilla, pero no sé qué pasa en las horas que están luego en la playa en Maspaloma, ¿sabes? Claro, yo creo que ahí, y los medios de comunicación están haciendo un papel, yo creo que fundamental, sobre todo de difusión, ¿no? Sí. Para ver si logramos mentalizarles y concienciarles, ¿no?
Estaba pensando si muchos de esos estudiantes que han conseguido excelentes notas este curso, pues habrán intentado rentabilizarlo frente a sus padres y decirles, oye, papá, mira qué buenas notas has sacado, cómprame algo, ¿no?
Claro. Sí, además que
¿En tu caso es todo ocurrido o no?
Sí, sí, además, oye, mamá, yo me quiero ir al sur y quedarme a dormir. Digo, ¿qué estás diciendo? Eres menor y no puedes ir. Entonces ahora yo estoy con esa guerra de que, oye, digo, si te pasa algo, no, además, en serio, digo, yo no, o sea, cuando tenga 18, por supuesto que sí, pero si te quedas solo dos veranos, fíjate que este verano y el siguiente, porque ella no entiende ya que
es la madre mala, de dos veranos.
Claro, la madre mala soy yo, porque es que las otras madres dicen que sí. Llamé a una madre y me dice, no, que es que mi hija me dijo que tú hayas dicho que sí, digo, claro, y la mía me dice también lo mismo, y o sea, nos tenemos que poner de acuerdo ahora las madres para ver si lo que ellas dicen...
Para que coincida.
Pues, claro, porque claro, no, es que hay un problema con el tema de los menores, porque puede pasar cualquier cosa.
Evidentemente. Claro, yo también me pongo en su situación, y es que para una joven de 16 años, es que dos veranos es un periodo eterno de su vida, vamos.
Claro, el tiempo se mide de forma diferente, claro, según la edad que te encuentres.
Tiene que estar pensando, fíjate mi madre que me está aquí condenando a la madre.
No, mi madre es la mala.
Estoy perdiendo mi vida.
No, además, te va creando incluso un complejo interno, porque digo, parece que es que yo soy la mala. Luego la verdad es que hablé con otra madre de otro caso de la península y tal, que además había pasado algo a una chica de estas que, bueno, que luego incluso fue hasta la policía y tal, y claro, la policía llega, ha habido un problema y se encuentra con menores en un apartamento y dice, bueno, ¿y los padres dónde están, no? Y la verdad es que estos son temas que parecen que son temas niños, y es todo lo contrario, ¿eh?
No, en absoluto.
Ser madre de adolescente en tiempos de pandemia es más complejo todavía,
es difícil,
¿no?
Hay que, yo creo, incidir mucho en esta línea que está diciendo Pepa, ¿verdad? Es difícil, ya lo sabemos, pero que es lo que hay ahora, es necesario. Ya nos compensará la vida de otra forma, ¿verdad?, en su momento.
Bueno, ya nos cansaremos de salir, como dije yo, ya te cansarás de salir, de llegar a las tantas y de tener los zapatos en la mano porque no aguantas los tacones.
Pero a lo que acabas de decir, Santi, sí que es importante. Bueno, cada generación tiene su crisis, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que informes que hemos estado leyendo durante estos días, económicos, de afección de la enfermedad, etcétera, muestra ese doble castigo a la generación de los millennials, que han vivido dos grandes crisis antes de los 35, y la generación de nuestros abuelos, ¿no?, que han sido los gran golpeados por la enfermedad, que venían de vivir una crisis de guerra, que fueron los más dañados tanto desde el punto de vista de la enfermedad como económicamente, ahora que tienen que sostener de nuevo otra vez con sus pensiones a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Y eso sí que es importante resaltarlo, que cada generación tiene su algo que soportar, y desgraciadamente hemos tenido ahora generaciones que han tenido que soportar doblemente el castigo, ¿no?
Yo creo que es importante, ¿no?, para ir acabando, Pepa, reforzar ese mensaje. Ya sabemos que es difícil, pero la vida ya nos compensará. Vamos a hacer las cosas como nos lo están recomendando, vamos a lavarnos las manos, vamos a llevar la mascarilla, vamos a mantener la separación de distancia de al menos el metro y medio, 2 metros, y nos evitaremos muchos problemas. Y esto es un consejo, yo creo que ese mantra lo tendremos que tener en la cabeza todos, todo el rato.
Totalmente. A mí me va a costar verte, Santi, y no darte un abrazo.
A mí también, María, pero desgraciadamente tenemos que hacerlo.
Oye, ¿volveremos algún día a las tertulias en vivo?
Santi Morollón tiene las mismas ganas de dar un abrazo a María Fernández que viceversa.
Mira, volveremos algún día a tener otra vez las tertulias en vivo, porque es verdad que no es lo mismo imaginarte la cara que cada uno de nosotros puede tener cuando está interviniendo a estar ahí en vivo y en directo, que siempre es mucho más pasional, ¿no?
El contacto,
bueno, volveremos algún día.
Sí, te lo paso.
Volveremos, si todos cumplimos las normas y todos hacemos lo que acaba de decir Santi, cumplimos con todas las normas, cuanto menos nos lo esperemos, ya podremos volver a lo de siempre. Pues lo
sobre
que todos
todo que aparezca también la vacuna, ¿no? Que eso es muy importante de cara también a impulsar el turismo, ¿no? Que tengamos ya, pues como antes teníamos la vacuna del sarampión o cualquier otra de las enfermedades que era cuando nosotros éramos chicos, ¿no? La china o no sé qué, o la varicela, pues
vacuna o tratamiento efectivo, no, porque
lo que sea,
encima
lo que sea,
no existe a día de hoy todavía un tratamiento totalmente efectivo para paliar los síntomas más graves o más dañinos o más mortales de la COVID.
Sí. Son muchas las noticias que vemos en torno a avances precisamente en las investigaciones sobre esa vacuna, como unos resultados en Reino Unido. Yo esta mañana lo he visto también en Rusia, pero a día de hoy, efectivamente, 20 de julio, todavía no hay nadie que pueda decir que esa vacuna está sobre la mesa. Y la verdad es que muchos científicos les hemos escuchado decir un plazo, otro de tiempo. Bueno, poco a poco, yo creo que es la mejor terapia para esto. Vamos en el día a día y veremos cómo antes o después, como decíais ahora mismo, cuando menos nos lo esperemos, pues llegará esa luz al final del camino, se creará esa vacuna y obviamente se resolverán muchos de los problemas que ahora tenemos jóvenes o jovencitas de 16 años incluidas. Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. María, Pepa, se nos acota esta tertulia de lunes. Un abrazo para las dos, que tengáis muy buena semana.
Muchas gracias, igualmente, ha sido un placer, como siempre.
Muy feliz.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Claro, me dirás que volver a sentarte con tu jefa después de criticarla año y medio no tiene nada que ver con que haya vuelto a traer a la oficina las nuevas barritas Tirma Cookie Digestive. Ya. Nuevas barritas Tirma Cookie Digestive, tan ricas que harás lo que sea por repetir.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Extremadura en el Estadio de Gran Canaria, en el último partido de la temporada. Te lo contará COPE Canarias desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Clínica Dental López Rodrigo, Restaurante Terraza Muelles Sofía y 4 Motor. Este lunes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Extremadura. ¡Vívelo con nosotros! ¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Doce y 33 minutos, actualizamos la información en este 20 de julio lunes. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Les contamos que España no consigue detectar a más de 3 contactos de cada persona diagnosticada de COVID-19 para hacer el seguimiento de la enfermedad, aunque las diferencias por comunidades son muy grandes. Mientras Canarias es capaz de localizar hasta 27 contactos, otras comunidades como Cataluña solo logran identificar a 2. Además, el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, José Miguel Barragán, espera que nadie piense en convocar elecciones anticipadas y ha pedido al gobierno regional que lidere la situación y actúe con valentía en las actuales circunstancias. Y un último apunte, la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas ha condenado a 2 años y 10 meses de prisión por un delito contra los ciudadanos extranjeros a los 2 patrones de una patera que llegó a Gran Canaria la madrugada del 13 de febrero de este año con 23 inmigrantes a bordo.
12:34, vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Precisamente contigo, Ainhoa, seguimos esa noticia saludable que tiene que ver con uno de los alimentos precisamente que ahora debemos tomar, los higos. Cuéntanos.
Y hoy vamos a hablar de una de las frutas de temporada. Los higos son altos en fibra y una buena fuente de varios minerales esenciales, incluyendo al magnesio, manganeso, calcio, que promueve la densidad ósea, cobre y potasio, así como vitaminas, principalmente la K y la B6. Además de conservarse por mucho más tiempo, el valor nutricional de los higos aumenta cuando son secados. Una media taza de higos frescos, por ejemplo, da mucho más calcio que media taza de leche, pero un solo higo seco contiene casi tanto calcio como un huevo, ya sea fresco o seco. El higo contiene antioxidantes poderosos que neutralizan a los radicales libres y luchan contra la enfermedad. También proveen cantidades sanas de fibra dietética, la cual mantiene a su sistema regulado y puede tener un efecto positivo en el manejo del peso.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Extremadura en el Estadio de Gran Canaria, en el último partido de la temporada. Te lo contará COPE Canarias desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Clínica Dental López Rodrigo, Restaurante Terraza Muelles Sofía y 4 Motor. Este lunes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Extremadura. ¡Vívelo con nosotros!
Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra. Soy Gran Canaria y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
12:36, como ya es verano, vamos a comenzar poco a poco a contarles historias que les van a gustar. Son historias de solidaridad, de cosas que hemos hecho los unos por los otros durante el confinamiento. Historias de personas, de familias, de la sociedad. En definitiva, historias de las que estar orgullosos en el conjunto de España, que ha vivido una de las épocas de mayor incertidumbre con ese confinamiento que todos tuvimos que guardar. Hemos coleccionado, por así decirlo, todas esas historias y las hemos juntado en una serie de reportajes que hemos llamado Españoles Solidarios. Los tienen ustedes ya en la página web de COPE Gran Canaria. Son 6 reportajes en total en los que vamos contándoles lo mejor que ha sacado de nosotros mismos esta época tan dura. Hoy, a pesar de que la mayor parte de estos reportajes cuentan cosas positivas, pues hemos querido comenzar con otro distinto, con uno de los capítulos que habla acerca de los que transgredieron las normas. Y va bastante bien en función de la actualidad, teniendo en cuenta las escenas que hemos vivido, por ejemplo, en la playa de Maspalomas, pero también en Tenerife. Este capítulo precisamente se llama Los Insolidarios y los Generosos de Corazón. Primero hablamos de todas aquellas personas que no respetaron las normas y después hablamos de todos aquellos que lo dieron todo para ayudar a los demás.
Españoles Solidarios. Los insolidarios y los generosos de corazón.
Este capítulo de Españoles Solidarios habla de los peores y de los mejores.
Durante el confinamiento, casi todos hemos respetado las reglas, pero hay quien ha hecho caso omiso. Se han puesto en riesgo a sí mismos y a los demás, y lo peor de todo, sin una causa que lo justificara. No merecen el reconocimiento que sí hay que darles a otras personas e instituciones. Cáritas, Cruz Roja, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han dado todo por echar una mano en una época en la que mucha gente necesitaba ayuda. Son dos caras de una misma moneda, dos caras que debemos conocer para saber qué hacer y qué no. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Probablemente vamos a llamarles traviesos, pero sin duda alguna su comportamiento es inaceptable. Personas que nos han decepcionado, aunque seguro que en el futuro, cuando piensen en lo que han hecho, los decepcionados serán ellos mismos. Cristina García.
Es lo que le pasará a este joven. Tuvo que dar explicaciones a los agentes por ir a bañarse al mar. Seguro que el enfado que aquí manifiesta no tiene que ver nada con el disgusto por la multa.
La pena es que no me puedo bañar con el móvil, que no aguanta el agua, porque si no me baño con el móvil también, va a dar por culo, porque ahora lo que voy a dar es por culo, por pesado. Ya me tocaron la pinga ya. Ay, hombre, no me faltaba ya, hombre, amargados que están todos. Ustedes van a llegar, mira, ¿sabes lo que le digo? Ustedes van a llegar todos gordos y blancos al verano y va a llegar morenito y fuerte. Es lo que hay. Y al que le pide que se raje.
O estos jóvenes en Tacoronte, Tenerife. En plena cuarentena cogieron un coche insultando a la gente. Lo subieron a las redes y la policía les localizó.
¡Cada uno para dentro de su casa, coño!
¡Hijo de puta!
¡Me cago en tu puta madre! ¡No salgo de tu casa, cabrón!
¡Mandamiento!
¡De tu puta casa!
¡Hostia!
Muchos han sido insolidarios en redes, propagando bulos que contaron con la ingenuidad de muchos que compartían estos vídeos. Un supuesto médico sudamericano aseguraba que el coronavirus se curaba haciendo vaos.
Respira esa vapor, que era vapor de agua, en un lapso que dure promedio 5 minutos, si pueden aguantar más, y nos ponían una toalla encima para concentrar más el vapor. 3 o 4 veces por día. Ese vapor de agua está muy por encima de los 56 grados. Ese vapor tiene la capacidad de inactivar el virus. Y al inactivar el virus evita la proliferación de los mismos.
Lo cierto es que llegó un momento en que la suplantación estaba a la orden del día. El caso de un supuesto jefe de cardiología del Hospital Gregorio Marañón en Madrid.
Ya tenemos casos de gente que aparentemente ha sido negativo, que se le hace la prueba y luego sale positivo y está mucho peor, o gente incluso que te puede contagiar, aunque parece que está muy bien. Entonces, todo esto hace que se está diseminando mucho la enfermedad. Porque no contagia solo el que tose y el que tal, sino contagia el que está sano, toca cualquier cosa en el metro, tú vas con la mano detrás, tocas el mismo sitio, el virus lo tienes en la mano, fíjate cuando te tocas la cara y a la mierda.
El daño que estos bulos hacían a los profesionales era grande. Le pasó a Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Doctor Negrín en Gran Canaria. Escuchamos primero al falso médico y después al auténtico Miguel Ángel Ponce, criticando a los que son capaces de engañar así a la gente.
Estamos en números espectaculares. Cada vez entra menos gente y cada vez se dan más altas. La planta de ayer teníamos 80 y las 82, pero se han ido dando altas porque la gente está mejorando y se van. Y se negativizan y para casa.
Seguir adelante como neumólogo y echando una mano para que casos sean los menores posibles y que las cosas vayan saliendo. No se pueden difundir noticias de este tipo así tan alegremente y con tanta irresponsabilidad.
Los expertos recomiendan fiarse solo de fuentes contrastadas. Aún así, llegó un momento para muchas personas, especialmente padres de familia, que no sabían a quién creer. También se quejaban de que la gente incumplía el confinamiento. Escuchamos a Javier Rubio y a Itatí Negro.
Te llega información por WhatsApp donde te dicen que esto, pues, poco más que es un desastre y que es mucho más letal y muy alarmista. Te llega otra información más reconfortante. Y sinceramente, lo que nos pasa es que no sabemos qué creer.
A la gente todavía le falta mucha educación social, ¿sabes? Porque todavía siguen haciendo muchas personas lo que les da la gana. Te dicen un metro de distancia, no te lo guardan, te dicen no vayas al parque y en el parque de la Minilla hoy había niños jugando.
Otro engaño. Imagínense a una mujer en una comisaría. Media hora después de estar allí junto con varios agentes, aseguraba que tenía coronavirus. Nos lo contaba Alba, una enfermera.
Que la mujer ha estado media hora con la policía cuando ya se habían enterado en el cuartel, y directamente hasta la media hora no ha dicho que era positiva. Con lo cual, pues imagínate, todos esos policías acojonados han salido de allí cagándose en todo lo cagable, y ya está, que el problema que tenemos ahora mismo es la conciencia de la gente.
Muchos ciudadanos se indignaban ante los comportamientos insolidarios y no tenían pelos en la lengua para reprocharle a una joven que saliera a correr cuando no se podía.
Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas, poniendo en riesgo a la policía, boba. No te resistas y déjales trabajar, idiota. Mírala, una hora para meterla en el coche. Como baje yo, entras de una vez. A la policía allí, los pobres, una hora para meterla en un coche.
A esto se suman cumpleaños en las casas con más gente de la que se debe. Playas abarrotadas, concentraciones sin respetar la distancia de seguridad sin mascarilla o reuniones y fiestas organizadas en las calles de pueblos, como en Tomelloso. En la fase 1 de desescalada, cientos de jóvenes participaban en un macrobotellón. El ministro de Sanidad recordaba las miles de muertes que el coronavirus había provocado en nuestro país, Salvador Illa.
Porque me preocupa Tomelloso, me preocupa. No puede ser que 700 personas, no puede ser, con los muertos que hemos tenido. Y ha reaccionado bien la alcaldesa, y ha reaccionado bien. Ese día yo decidí que me iba a ver con todo referente social posible, para que salgan a decir a la gente, cuidado, que esto no ha sido una broma, que esto no ha sido una broma, que esto ha sido muy serio.
Hay muchos más ejemplos de insolidarios, pero los que hemos contado son una muestra representativa. Frente a ellos, personas que son referentes, con valores sólidos y vocación de servicio. Gente que daban a los que no tenían, por ejemplo, en los comedores sociales. Sor María del Carmen Navarro, una de sus encargadas, ve allí colmada su vocación.
Es la responsable del comedor Nuestra Señora del Carmen, en Las Palmas de Gran Canaria. Intenta ayudar a estas personas a reencontrarse con su dignidad.
Como ser humano, me aporta el poder realizar el fin principal de mi vocación, que es servir a Cristo en la persona de los pobres. Para mí es una oportunidad y un reto ayudar a estas personas a descubrir de nuevo su dignidad e intentar, en la medida de lo posible, regenerar sus vidas, siendo muy difícil. Importante también es que no les falte la comida necesaria.
Rememoraba para nosotros uno de los episodios que más le ha enternecido.
Cada día se presentan situaciones que llenan a uno por dentro. Recientemente una persona mayor que venía con un carrito casi sin poder caminar, y como preguntó que cuántas personas estaban asistiendo al comedor, fue y compró el número de manzanas que en ese momento estaban para comer.
Según Cáritas, 8,5 millones de personas están en exclusión social. La ONG de la Iglesia ha ayudado a miles y miles de ellos con comida, con un techo o atendiendo a los más mayores. María García, una voluntaria, es consciente del valor que tiene para los demás la ayuda que dan. Una experiencia que también le enriquece a ella.
Destacar que es un continuo aprendizaje, es un compromiso social y que me aporta muchos beneficios personales. Me ha dado seguridad en mí misma y estoy aprendiendo a relacionarme con los demás y a compartir diferentes puntos de vista. Recibo mucho más de lo que doy y es una gran satisfacción personal.
A las puertas de Cruz Roja hemos visto cada día a muchas personas que necesitaban ayuda. Sus trabajadores también han dado lo mejor de sí. Rita Lamparte, una voluntaria en Fuerteventura, participa en el programa Responde. Hacen seguimiento a las personas más vulnerables.
Ayudamos un poquito a mitigar esa soledad que ellos sienten, ¿no? Y ellos están súper agradecidos, se sienten cuidados, se sienten queridos, sienten que no están solos. Es una experiencia increíble, que me llena, no sé cómo explicarlo, me hace crecer como persona. Aquí en Fuerteventura han conseguido además crear un vínculo muy fuerte y muy bonito entre los que formamos parte de la familia Cruz Roja, como yo le digo.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también han destacado. Su actuación ha merecido elogios por su profesionalidad. Ante una situación excepcional, han optado por la prudencia y por el consejo, como con un vecino de El Burgo de Ebro, en Zaragoza. Se saltó el confinamiento varias veces para comprar pan a 15 kilómetros de su casa.
Es la tercera vez, ¿de acuerdo? Esta va a ser la cuarta, ¿de acuerdo? Entonces, no, sí, usted ha incumplido en varias ocasiones
el decreto del estado de alarma y se tiene que denunciar, ¿de acuerdo? Entonces, se le notificará la cuarta sanción, pero de continuar en esta situación, se procederá a su detención, ¿de acuerdo?
Escúcheme. La siguiente vez que nosotros le veamos, podría ser constitutivo de un delito, ¿de acuerdo?
Los empleados de los supermercados pueden ser el colectivo que más trato ha tenido con la gente durante el confinamiento. Lo han asumido como una parte más de su trabajo. Su recompensa, el agradecimiento de la ciudadanía. Silvia Hernández, encargada de un SPAR en Gran Canaria.
De este tiempo de confinamiento recuerdo especialmente todas las muestras de cariño y de agradecimiento que hemos recibido por parte de muchos de nuestros clientes, que incluso nos han llamado personalmente al supermercado para agradecer toda la labor que estábamos haciendo con los envíos de las compras a domicilio en ese momento que tanta falta les hacía. Y después de todos estos meses de esfuerzo, para nosotros ha sido la mayor recompensa.
Escuchados todos estos testimonios, pedimos a los primeros que reflexionen. Durante el confinamiento lo hicieron mal, pero como a todos, la vida les ha dado una segunda oportunidad. Aprovechenla. Ojalá tomen ejemplo de los segundos. Personas sin tacha en el desempeño de una profesión que consiste básicamente en ayudar a los demás. Ellos no han necesitado que llegara el coronavirus para volverse solidarios. Hace mucho que tomaron ese camino cuando decidieron realizar una labor de servicio a la sociedad. Muchas gracias de parte de todos.
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Si estás buscando trabajo, la Fundación Universitaria de Las Palmas te facilita técnicas y recursos para aumentar tu empleabilidad desde su servicio de orientación y acompañamiento laboral financiado por el Servicio Canario de Empleo a través del Fondo Social Europeo. Puedes informarte en www.fulp.es.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
12:51 minutos. Si este hubiera sido un año normal, ahora mismo, a 20 de julio, estaríamos disfrutando de algunas de las propuestas que nos plantea, como cada año, el Temudas Fest. Pero en esta ocasión, y debido a la pandemia, este festival, que se desarrolla en Las Palmas de Gran Canaria, en muchos ámbitos, en muchos sitios, de hecho, este año tiene 5 sedes, ha sido necesario retrasarlo en el tiempo para que vaya, pues, a finales de agosto, principios de septiembre. Eso no le quita valor a las propuestas que vamos a poder disfrutar. Recientemente se ha presentado Marisol García, su directora. Marisol, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos un poquito. En principio, desde el 27 de agosto hasta el 13 de septiembre, por esto que comentamos del coronavirus, pero no le resta esto en ningún tipo de calidad a la propuesta que vamos a poder disfrutar.
No, yo estoy convencida que este año vamos a tener un gran festival con propuestas íntegramente canarias. Son 17 espectáculos y un total de 26 funciones que podremos disfrutar pues desde el 27 de agosto hasta el 13 de septiembre. Todas son canarias, y bueno, y en esta edición, como bien has dicho, vamos a contar con nuevos espacios, como es el Teatro Guiniguada, que por primera vez es sede del festival, la Sala Miller, que está genial, como está acondicionada en estos momentos, el Parque Dorama y el Parque Santa Catalina.
Cuéntanos un poco, ábrenos el apetito, por así decirlo. ¿Qué es lo que nos puede llamar más la atención? ¿Qué es lo que más te ilusiona, te gusta?
Bueno, yo en esto tengo que decir que
es difícil seleccionar uno, sí. Yo lo entiendo. Esto es como una madre con sus hijos, pero ¿alguno quieres más que a otro?
A ver, sí es cierto que abrimos el festival el 27 de agosto con una propuesta que es de teatro de calle, ¿no? Lógicamente este festival en los últimos años se ha determinado por ser un festival de calle. Uh-huh. Entonces vamos a poder disfrutar de Crónicas de la Ciudad y de la Noche, El Engaño Imperfecto. Es una propuesta de Claxo Producciones, es un viaje en el tiempo y se va a recrear cómo era a través de los textos de Alonso Quesado, cómo era la vida a principios del siglo XX, ¿no? Yo creo que va a ser es una propuesta donde intervienen 30 actores, va a ser como, bueno, pues ver la sociedad de aquel momento en este tiempo. Uh-huh. Será el 27 y el 28 de agosto a las 10 de la noche. Eso en cuanto a teatro de calle, es la propuesta que más tenemos que se adapte a la calle. Después tenemos el Guiniguada, pues tenemos cuatro propuestas, que también el 27 de agosto arrancamos en el Guiniguada a las 7:30 con A Cuadro, de Impro Canaria, que bueno, que es una compañía de teatro de improvisación, y la gente puede disfrutar, ¿sabes?, de un espectáculo de creatividad, de música, de luz y de arte, ¿no?, sobre un lienzo improvisado en el que los actores pintarán cuadros sugeridos por el propio público.
Qué bueno, ¿no? Qué divertido.
Sí, tiene pinta de estar muy divertida. Después también tenemos teatro performático, como es el domingo 30 de Mónica Aguiar, que nos trae Quien vive, Estampas del desierto. Es una obra de teatro contemporáneo. Bueno, yo creo que el festival tiene que nutrirse de distintos palos y de distintas vertientes, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos un teatro de improvisación, teatro performático. Después, el 3 y el 4 de septiembre, tenemos a un artista con La maldita puerta de una casa encantada, que es una divertida comedia de enredo, y tenemos humor. Y después, el último montaje en el Guiniguada es Informe López, de la compañía Morfema, una compañía de Tenerife, de las que se presentaron, pues salió una de Tenerife, y aborda de una manera muy original la obra de Lope de Vega. Bueno, después pues, también, si quieres, en la sala, claro, Miguel, sí. Tenemos las cinco propuestas que integran en este espacio, desde la Crogic Hop 2020, que es un proyecto pedagógico municipal, que bueno, que como bien has dicho, debido al tiempo que hemos vivido, y ahí pues ha tenido que aplazar y lo hemos integrado en el Temuda, ¿no? Este año tenemos, de las 17 propuestas, 13 son del Temuda y 5 son adaptaciones que estaban en programas de fiestas fundacionales y las hemos integrado en el Temuda porque quedan bien, ¿no? Entonces en Mille podemos ver, disfrutar el 29 y el 30 de agosto a las 9 de la danza urbana de la Cross Hip Hop, que han hecho un espectáculo expresamente para el Temuda. Después tendremos los días 3 y 4 de septiembre a Circo Canario, que es una compañía de circo contemporáneo, una sala de la Sagrada Familia, un espectáculo que bueno, que nos va a hacer reír, que es tierno y que integran diferentes disciplinas artísticas. Y eso lo podemos disfrutar 3 y 4 a las 20 horas, un espectáculo para toda la familia. Después tenemos otra propuesta para la familia, que es Opereta, de Timbiriqui Teatro, donde tres divertidos y alocados personajes nos van a hacer también disfrutar de sus locuras, ¿no? Eso es el 5 y el 6, a las 8 de la noche. Tenemos una propuesta que yo he puesto y que me parece muy novedosa, que es de Gastroescena, nos trae Sal, que es una experiencia escénica gastronómica, como dicen ellos, marinadas con percusión, música, danza y circo. Es decir, mientras estamos disfrutando de un espectáculo, también vamos a disfrutar de sabores y sensaciones.
¡Qué bueno! Qué bueno.
Sí, eso para los días 10 y 11 a las 20 horas. Y el último fin de semana del festival, pues lo haremos con una propuesta muy poética que nos hace reír y soñar. Yo soy muy fan, por decirlo así, de esta compañía, Clown Poético, y nos trae aire, hojas al viento. Y este espectáculo, pues también el 2 y el 13 de septiembre para cerrar el festival. En la Plaza de Santa Ana, como te dije, abrimos con Crónica de la Ciudad, de Clapsos Producciones, y en cuanto al Parque Santa Catalina, empezamos el viernes 4 de septiembre con Las Palmas de Gran Canaria, danza más orquesta sinfónica. Es un espectáculo que fusiona la danza clásica, puede ser muy bonito, con la música sinfónica. Uh-huh. Entonces el cuerpo de baile contará con estudiantes avanzados de danza clásica del proyecto pedagógico Danza Escena, y estará en directo la orquesta sinfónica. El sábado 5 podremos disfrutar del Gazerpe y Mestizay, que nos traerá el viaje de Brandán, concierto para la ciudad, que es un recorrido por algunas de sus canciones, de sus producciones más relevantes, tanto de repertorios antiguos como actual. Después, el jueves 10 sale una de las producciones del festival, que es un musical, que es Encantada, un musical para princesas, un musical compuesto de magia, de humor, y donde la protagonista principal es Cristina Medina, que es actriz de La Que Se Avecina. Yo creo que va a tener mucho tirón, ¿no?, tener a ella. Bueno, el musical entero, que es muy divertido. Y el viernes 11, pues, le toca a la banda sinfónica, que por quinto año vuelve al festival, con una producción también propia para el festival, La Alegría. Uh-huh. Que, bueno, un concierto que basa su música, que transmite mucho júbilo. Y también, como novedad, el concierto Entre Contenedores se viene al Parque Santa Catalina. Es obvio que por el tema de las medidas de seguridad del COVID este año no se puede desarrollar en el entorno, ¿no?, de la terminal de contenedores del Muelle de la Luz, y vino al Parque Santa Catalina.
Nos queda un minuto, Marisol. Maestro. Ese concierto, por ejemplo, que siempre está entre los más llamativos precisamente de este festival, ¿esto qué fecha tiene?
Ese es el sábado 12 de septiembre, casi para clausurar, porque clausuramos el domingo 13. Entonces, la última semana va a ser concierto, danza, música, de todo, ¿sabes? Teatro. Después, en el Parque Doramas también hay dos propuestas, una familiar, Superabuela, y quiero recalcar la del 29 de agosto.
Rápido, porque nos vamos ya.
Sí, y el 29 de agosto una producción de Salán Producciones que va a dar mucho que hablar, porque también mezcla gastronomía con los árboles que hay en el Parque Dorama, con un concierto. Así que las invito a todos a que acudan al festival, que miren bien la programación en LPA Temuda Fe y que participen de ella, que hay que reservar entradas, que aún no tenemos claro cómo va a ser la reserva, si a través de una tiquetera o apuntándose como viene siendo habitualmente.
Pues desde el 27 de agosto hasta el 13 de septiembre, este Temudas Fest, del cual ha hecho un repaso súper conciso su directora, Marisol García. Garaisol, gracias, un abrazo, buenos días.
Muchísimas gracias, Santiago, chao.
Tengo tiempo para más ya. Gracias a Julio Abreu, Guillermo Correa. Se quedan ahora con el mediodía en COPE en 20 minutos. Las noticias de Canarias. Hasta ahora mismo.